de Priego de Córdoba.
En primer lugar, comenzamos con la parte resolutiva correspondiente a este pleno, que es el expediente de aprobación de acta de la sesión anterior. Quiero manifestar en este sentido que solicito la retirada del acta y la aprobación en la siguiente, porque al parecer, pues cuando se ha revisado el acta, no me he encontrado con muchísima errata desde el punto de vista, pues, de composición del documento, tipo de letra y muchísimas otras cuestiones, los cuales, pues, nos ha solicitado la Secretaría que dejemos el acta sobre la mesa para la revisión por parte de ellos desde el punto de vista técnico. ¿De acuerdo? Se retira el acta en este sentido. Pasamos al número 2, que es el expediente 22.500 de 2020, Ordenanza Municipal del Servicio de Transporte de Viajeros de Automóviles Ligeros o Servicio de Taxi. Este expediente consta de los informes favorables de Secretaría de Intervención y ha pasado por la exposición pública y se han tenido en cuenta las alegaciones que aparecían al documento, y tiene la palabra para la presentación del mismo nuestra concejala Vanessa Serrano.
Buenas tardes, alcaldesa, muchas gracias. Espero que me escuchéis bien porque estoy teniendo problemas de conexión. A finales del mes de septiembre se comenzó a trabajar en la regulación de la Ordenanza Municipal de Transporte de Viajeros o Servicio de Taxi, materia en la que los municipios aceptamos competencia en virtud de lo establecido en la Ley 5/2010 del Estatuto de Autonomía, para adaptarlo al reglamento actual vigente en la Junta de Andalucía. Era algo que en este ayuntamiento, aproximadamente desde el año 2003, veníamos planteando, pero han sido muchas las dificultades de una regulación uniforme, al menos a nivel provincial. Sin embargo, las propias circunstancias actuales de la crisis del sector, motivadas por una nueva forma de prestación de servicios, como son los vehículos de transporte con conductor, más conocidos como VTC, la situación de dispersión de nuestra población y la implantación de las nuevas tecnologías, lo que ha supuesto que sean escasos los municipios de la provincia que han efectuado a día de hoy la referida adaptación. Algo tan necesario, y es por ello que en virtud de las competencias otorgadas que ostentamos, hemos decidido realizarlo en este momento. Tras el estudio de los casi 100 artículos de los que consta, hoy nos encontramos aquí en el paso inicial de presentación, quedándonos a medio camino o dándolo por finalizado si tras el nuevo periodo de exposición pública no se producen alegaciones que haya que subsanar. Para su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, lo que supondría la aprobación definitiva, para poder tener una mejor planificación legislativa, mayor participación ciudadana y, por último, una evaluación de puesta en funcionamiento, algo que sin duda redundará en dar un servicio adecuado a la población. En resumen, y como bien han dicho, es un expediente que cuenta ya con los informes favorables de Intervención, Secretaría, y que además pasó por la Comisión de Hacienda de hace tan solo unos días. Por todo ello, esperamos contar con el voto favorable y unánime de todos para que pueda seguir su cauce y pronto sea una realidad. ¿Me escucháis?
Sí, perfectamente, Vanessa. Muchas gracias. Pasamos al turno de intervenciones. Ha tenido el dictamen favorable, en este caso, del Grupo Popular y del Grupo de Ciudadanos en la Comisión de Hacienda y la abstención o reserva de voto, en este caso, del Grupo Socialista. Pasamos a turno de intervenciones. En primer lugar, la señora Valdivia, por el Grupo de Ciudadanos, ratifica el voto.
Gracias, señora alcaldesa. Sí, nosotros ratificamos nuestro voto a favor.
De acuerdo, gracias. El Grupo Socialista, el señor Marmo.
Hola, buenas tardes, a favor.
Gracias. El Grupo Popular, señor Valdivia.
A favor.
De acuerdo. Pues entendemos en este caso el voto favorable de dicha ordenanza y continuamos los trámites correspondientes con publicación preceptiva.
Me gustaría agradecer esa votación a todos los compañeros.
De acuerdo, Marisa, muchas gracias. Pasamos al siguiente expediente, que es el número 3, 7.380 de 2020, cuenta general del ejercicio 2019. Del excelentísimo Ayuntamiento de Priego de Córdoba, y para la presentación del mismo tiene la palabra el consejero delegado de Hacienda, señor Valdivia.
Bien, este es el penúltimo paso para la cuenta general del ejercicio 2019, de un ejercicio que ya pasó el 17 de septiembre de este año por la Comisión Especial de Cuentas, se publicó en el Boletín Oficial de la provincia y ya ha pasado ese curioso plazo de publicación, porque son 15 días más otros 8, por los cuales está en publicación para recibir alegaciones. No hemos recibido ninguna y de momento quedaría a expensas de que este pleno apruebe la cuenta general del año 2019. Teníamos de plazo hasta el día 8 de enero para hacerlo, porque se ampliaron los plazos con el COVID, y a partir de ese 8 de enero ya se remitirá al Tribunal de Cuentas y a partir de ese momento quedará cerrado el ejercicio, y en el caso de que hubiera alguna anomalía ya será este tribunal el que de oficio o por alguna anomalía, como he dicho, pudiera revisar estas cuentas. Así que es este último paso, este penúltimo paso, antes de que finalmente ese ejercicio 2019 quede cerrado completamente.
De acuerdo, pues pasamos en este caso a turno de intervenciones. Tenemos que votar en este caso la cuenta general. La señora Valdivia.
A favor.
Gracias, señor Malma.
A favor.
Gracias, en este caso, señor Ibaña.
A favor.
Muchas gracias. Le doy la palabra de nuevo al señor Valdivia.
No. Nada, pues quedaría cerrado este expediente y, por supuesto, este tipo de expedientes que decimos siempre, que los poderes políticos, el equipo de gobierno no interviene y es fruto del gran trabajo técnico que están haciendo en nuestra intervención general. Así que queda terminado este expediente tan importante.
De acuerdo, muchas gracias. Pasamos al número 4. En este caso son los relativos a mociones de grupos políticos, 27.900/2020. En este sentido hay dos mociones correspondientes, una solicitud a Saja y una relativa a la Ley de Educación, las dos presentadas por el Grupo Popular. Aunque aparece la declaración institucional de lectura del manifiesto del 25N en el apartado de correspondencia, comunicaciones y protocolo, mi opinión es que esto, al ser una moción, creo que apoyo de todos los grupos, debería de leerse en este apartado de mociones de grupos políticos. Entiendo que hay unanimidad por parte de todos los grupos en la declaración del 25 de noviembre y creo que tiene más sentido que esté en el apartado de mociones que en el apartado de comunicaciones, que era donde se había incluido la presente moción. Así que, si les parece, estamos hablando de la moción correspondiente al 25 de noviembre, que ha sido firmada y suscrita por todas las diputaciones provinciales, que en este caso fue objeto de comunicación en la Comisión de Cultura y Servicios Sociales, y se determinó la posibilidad de que, teniendo en cuenta que es un tema tan importante para todos, pues que se hiciese una lectura por parte de los portavoces de los diferentes grupos políticos. Creo que hay temas que tienen unanimidad, al menos de las formaciones políticas que están presentes en la Corporación Municipal de Priego, y creo que ya comenzamos ayer con el minuto de silencio, pero creo que es un tema que necesita seguir siendo reivindicado. Así que, si les parece, vamos a comenzar el turno del tema de mociones con la lectura correspondiente de esta moción en referente al 25 de noviembre. Y comenzamos por el Grupo de Ciudadanos, el principio de la moción, continuamos por el Grupo Socialista y finalizará el Grupo Popular. Le doy la palabra en este caso a Encarnación Valdivia para que comience el turno de intervención.
Gracias. Manifiesto 25N, Diputaciones Andaluzas 2020. En 2020 se cumple el 25 aniversario de la aprobación de la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín. Un cuarto de siglo después, nadie duda sobre el hito mundial que supuso abordar los derechos de las mujeres como derechos humanos y establecer con el compromiso internacional la ruta para eliminar las barreras sistemáticas que impiden alcanzar la igualdad de género. Desde entonces, hemos conseguido avances significativos. Haber puesto fin al silencio respecto a la violencia machista, que antes se consideraba como un asunto doméstico y privado, es uno de esos logros. También, la fuerza del activismo feminista y de la Alianza de las Mujeres ha sido esencial para adoptar soluciones comunes a las que reduzcan las desigualdades. Según ONU Mujeres 2020, hay más niñas en la escuela que nunca, aunque 32 millones de ellas aún no reciben educación primaria. Menos mujeres mueren durante el parto. La participación política en los parlamentos se ha duplicado en todo el mundo, aunque sigue siendo solo del 25%. Y durante la última década, 131 países han aprobado leyes en favor de la igualdad de las mujeres, pero a pesar de los progresos, el cambio real está siendo muy lento, y ningún estado del mundo ha conseguido la igualdad efectiva, ya que la violencia contra las mujeres y niñas sigue siendo generalizada y registra bajos niveles de denuncia. En España, los resultados de violencia contra la mujer de 2019 constatan que la mitad de la población femenina mayor de 16 años ha sufrido violencia machista en algún momento de su vida. Así, una de cada dos mujeres ha padecido violencia por ser mujer en nuestro país. Ello supone que más de 11 millones y medio de mujeres han sufrido violencia de género en alguna de sus formas, ya sea física, sexual, económica o psicológica, así como acoso sexual, dentro del ámbito de la pareja o expareja, o fuera de él, y que hay otros tantos hombres que la han ejercido. Además, según este estudio, de ese porcentaje, solo en torno al 28% se ha denunciado, con lo cual la inmensa mayoría de la violencia permanece impune. Este año son ya 41, a la fecha de hoy, las mujeres asesinadas por su pareja o expareja, y tres de los casos de menores de víctimas mortales. Desde 2003, las cifras globales ascienden a 1.074 mujeres y 37 menores asesinados a causa de la violencia machista. A estos datos se suman los nocivos efectos de la pandemia de la COVID-19. Durante el estado de alarma se duplicaron las llamadas al 016 y las peticiones de ayuda a través del correo electrónico se dispararon en 269%. El impacto de este índice de violencia hacia mujeres y niñas y revertir muchos de los avances que tanto esfuerzo y vida han costado, ampliando las brechas preexistentes en todos los ámbitos y haciendo peligrar derechos y libertades que habíamos considerado irreversibles.
Continúa el Grupo Socialista.
Los informes de distintas entidades advierten de la necesidad de afrontar esta pandemia con perspectiva de género para frenar también sus devastadores efectos económicos y sociales, ya que estos no son neutrales y afectan en mayor medida a las mujeres más vulnerables. En un contexto de cambios sin precedentes, en el que también se ha puesto de manifiesto el trabajo vital desarrollado por las mujeres estando en primera línea de respuesta a la enfermedad, la educación en igualdad sigue siendo clave. La prevención debe ocupar un lugar central para generar condiciones que impidan que la violencia machista persista. Según un reciente informe de Save the Children, 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía de forma frecuente. Conforme a datos del INE, los menores condenados por delitos sexuales han aumentado un 28% en el último año. Además, nuestro país es el primer consumidor de prostitución de Europa y tercero del mundo. Y existe una clara percepción respecto al aumento de puteros jóvenes. En este contexto, la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual es una forma más de violencia que vulnera los derechos humanos. El último informe de la Fiscalía señala que el 98,27% de las víctimas explotadas sexualmente son mujeres. Por tanto, la persecución del proxenetismo es una necesidad para salvaguardar los derechos de las mujeres y para impedir formas encubiertas de explotación criminal. Por otra parte, sabemos que determinados referentes culturales, series televisivas, letras musicales, películas, siguen perpetuando los roles de género, manteniendo a las mujeres en un papel subordinado y representando la violencia como un rasgo de la identidad masculina. No podemos permitirnos seguir construyendo una sociedad basada en estos estereotipos que justifican y sustentan la violencia machista. La ruptura de la normalidad debe servirnos para reflexionar y asumir la responsabilidad que tenemos en el mantenimiento de la discriminación de las mujeres. En este punto, el papel de los hombres es fundamental. Los varones deben también implicarse en este cambio desde lo personal y lo político, si queremos poner fin a la violencia de género. Es hora de participar activamente en esta transformación, de ser parte de la solución. Juntos, mujeres y hombres, nuestras vidas dependen de ello. Por todo lo anterior, las diputaciones andaluzas, en conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, manifestamos nuestro reconocimiento al trabajo de quienes, en el contexto de crisis de la COVID-19, han seguido prestando servicios esenciales frente a la violencia machista en nuestros pueblos y ciudades, y nos comprometemos a continuar aunando esfuerzos e instando a otras administraciones, sociedad civil, sector privado, medios de comunicación, a afrontar conjuntamente las distintas formas de violencia contra las mujeres y las niñas con acciones transformadoras.
Adaptar nuestro procedimiento y programa a las actuales circunstancias para no dejar a ninguna mujer atrás, sobre todo a las más vulnerables afectadas por múltiples discriminaciones y violencias. Recursos económicos y humanos necesarios para ello. Incorporar el enfoque de género en todos nuestros planes, especialmente en lo económico y de promoción del empleo. La menor y más precaria presencia de la mujer en el ámbito laboral. Impulsar la conciliación y la corresponsabilidad para favorecer la permanencia de las mujeres en el mercado de trabajo. Mantener y priorizar el funcionamiento adecuado de todos los servicios de prevención y atención a mujeres que padecen violencia machista, considerando los servicios esenciales. Continuar desarrollando medidas de prevención de la violencia hacia las mujeres a través de las acciones formativas y de sensibilización, especialmente para jóvenes. Apoyar el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, impulsando por el Gobierno de España como administraciones locales más cercanas a la ciudadanía. Promover una sanción punitiva para los proxenetas, que con sus prácticas ejercitan impunemente actos de violencia y subordinación sobre las mujeres más vulnerables. Demostrar la voluntad política de acelerar la igualdad de género, impidiendo la ruptura de los conceptos básicos acordados por la comunidad internacional hace 25 años en Pekín. Cambian. Pero hay hombres machistas que no cambian y repiten conductas violentas contra las mujeres, una y otra vez. Los tiempos cambian y tú, nuestras vidas dependen de ellos.
Muy bien, muchas gracias y muchas gracias por participar todos los grupos en la lectura de esta moción. Continuamos en este caso con las mociones correspondientes. En primer lugar, la moción relativa a la ley de educación, moción para instar al Gobierno de España a modificar la ley orgánica de modificación de la LOE para aumentar la calidad de nuestro sistema educativo y garantizar los derechos fundamentales de los españoles recogidos en la Constitución. Es relativa a la ley CELA y tiene la palabra, por el Grupo Municipal del Partido Popular, tiene la palabra Jezabel Ramírez para su presentación.
Muchas gracias, alcaldesa. Ley CELA ha sido tramitada por el Gobierno de España a espaldas de la comunidad educativa, en particular, y a la sociedad española en general. Inició su trámite parlamentario en pleno estado de alarma y en plena situación de pandemia mundial. Se ha rechazado, además, la solicitud del Grupo Popular para que expertos y representantes de la comunidad educativa informaran y asesoraran a la Comisión Educativa y DFP del Congreso. Con ello, también, los diferentes grupos parlamentarios han tenido que debatir y votar en una única sesión más de 1.000 enmiendas. La ley CELA representa la imposición de un modelo caduco, anticuado y superado. La LOMLOE representa en regreso a los principios de la LOMCE, tan nefastos para el conjunto del sistema educativo. Supone, además, la ruptura del pacto constitucional en materia educativa, suprimiendo la libertad educativa y con ello también eliminando la condición del castellano como lengua oficial del Estado o como lengua vehicular. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Priego de Córdoba somete a pleno por su debate y, en su caso, aprobación, los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno de España a volver al pacto constitucional en materia educativa y a respetar las doctrinas constitucionales y sus diferentes sentencias que garantiza el derecho de la familia a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a su hijo, así como la presencia en el sistema educativo. De los centros de enseñanza diferenciada como una opción pedagógica más a las familias que tienen derecho a acceder a las condiciones de igualdad. Segundo, respetar y cumplir el artículo 23.3 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que su hijo reciba la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Tercero, adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua castellana en las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio de derechos de la educación. Cuarto, extender la gratuidad de las etapas postobligatorias, bachillerato y formación profesional, y configurar la etapa de educación infantil de 0 a 3 años como una etapa voluntaria y gratuita, garantizando que ningún alumno que sin escolarizar por razones socioeconómicas. Quinto, incorporar las medidas de calidad y excelencia referentes a los países de nuestro entorno, con el fin de superar los niveles de conocimiento y competencia exigibles a los siguientes a los sistemas educativos en el marco europeo. Evaluación transparente y rendición de cuentas, autonomía de los centros, refuerzo de la fundación, directiva, etc. Sexto, respetar los cuerpos nacionales del profesorado. En este marco, aprobar un sistema de selección, formación y carrera profesional para los docentes que permita situarlos en el epicentro de la mejora de la calidad del sistema educativo. Séptimo, implantar aquellas medidas que incrementen la cohesión y vertebración del sistema educativo y garanticen la igualdad de oportunidades. Creación de un fondo de cohesión territorial que permita una financiación adecuada a las comunidades autónomas y permita actuación preferente a aquellas zonas geográficas o centros educativos que precisen medidas de calidad específica. Refuerzo de la alta inspección educativa para asegurar que el derecho de la educación sea ejercicio de igualdad de oportunidades en toda España y que la enseñanza se imparte en observancia de lo dispuesto en la Constitución española. Implantar una prueba general de bachillerato unida en toda España conducente al título con el fin de garantizar unos niveles básicos de calidad en todo el sistema y asegurar la igualdad de oportunidades con el acceso a la universidad. Implantar el plan de evaluación general del sistema educativo de prioridad trienal que permita al Estado disponer de un diagnóstico certero del sistema y adoptar las decisiones adecuadas para la mejora continua del mismo. Diseñar un currículo común en toda España que represente el 65% de las enseñanzas comunes en sus propios términos en aquellas comunidades autónomas sin lengua cooficial y el 55% en aquellas que tengan lengua cooficial. Octavo, avanzarse a la modernización y transformación del sistema educativo. En este sentido, desarrollar el plan integral para la modernización y transformación digital del sistema educativo, avanzándose al pleno dominio por parte del alumnado a las competencias digitales. Incorporar la obligatoriedad en el sistema educativo español del aprendizaje de una segunda lengua extranjera. Reforzar y modernizar la formación profesional dual adecuándola a la exigencia de nuestro modelo productivo. Incorporar la legislación básica, un plan de emergencia educativa para los sistemas de catástrofes, crisis sanitaria o contaminaciones graves. Noveno, apoyar los recursos de inconstitucionalidad anunciados por el Partido Popular contra la LOMLOE para garantizar que no se vulneren los derechos reconocidos en nuestra Carta Magna, como la libertad de elección o el derecho de recibir educación en castellano, lengua oficial de España según la marca el artículo 3 de la Constitución. Décimo, da traslado de este acuerdo al presidente de Gobierno y a la ministra de Educación y Formación Profesional, así como a los portavoces de grupos políticos de representación en el Congreso de Diputados. Con esta moción pido el voto unánime de todos los partidos representativos en el Ayuntamiento, ya que es una ley que está dividiendo a todo el país, a toda la sociedad y a todo el sistema educativo en un momento en que todo el mundo y toda la sociedad debería estar unida. Creo que podríamos, pido el voto a favor de esta moción. Gracias.
Gracias, comenzamos una intervención. En primer lugar, por el Grupo de Ciudadanos, la señora Valdivia.
Gracias. El derecho a la educación y a la libertad educativa constituye un principio básico recogido en la Constitución española en su artículo número 27. En Ciudadanos creemos, sin duda, en la libertad y sin ningún matiz en la igualdad. Defendemos que toda la enseñanza sea sostenida con fondos públicos para defender el derecho a la educación y el derecho a la libertad educativa. El artículo 108 de la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo de Educación establece que la prestación del servicio público de la educación se realizará a través de los centros públicos concertados, reconociéndose así a la concertada como pieza clave y como derecho a la libertad de enseñanza. Desde Ciudadanos también consideramos imprescindible que se pueda garantizar que se pueda educar en castellano en toda España. Cualquier proyecto educativo debe garantizar que no se atropellen los derechos lingüísticos de los alumnos y las familias en la escuela. La ley del PSOE no tiene consenso de la comunidad educativa ni de la oposición, ya que ha salido aprobada por la mínima con 177 votos, ni de la Conferencia Sectorial de Educación. De hecho, desde Ciudadanos se registró una enmienda a la totalidad del proyecto de la Ley de Educación del Gobierno de la Ley CLA. Por todos estos motivos y por todos los que habéis comentado anteriormente, nuestro voto es a favor.
Muchas gracias. Continúan las intervenciones con el Grupo Socialista. Señor Mármol, tiene la palabra.
Gracias, alcaldesa, de nuestro grupo. Se pidió el otro día en la comisión que las mociones se dejasen fuera de este pleno, entendiendo que la situación que seguimos atravesando es bastante grave. De hecho, es a la empresa que priva uno de los 6 municipios de la provincia de Córdoba que sigue por encima de los 500 casos, la tasa, por cada 100.000 habitantes, en concreto 593 casos. Y entiendo que no tenemos ahora mismo que perder esfuerzo en leer al comentario que nos pasan a nivel nacional en un pleno que tiene competencias municipales. Y desde que si queremos de verdad, además, hacer una defensa del español, tenemos recursos para poder hacerlo de una forma que incida en la población. Por lo tanto, no vamos a entrar en leer, como ha hecho la compañera Encarni, como ha hecho la compañera Isabel, en leer un argumentario. Nuestro voto es en contra. Entendemos que no es el momento de debatir esta moción en el pleno de un ayuntamiento, aparte que a nivel político, fuera de lo que es la institución, cada uno podremos desarrollar nuestro acto para poder informar y dar a conocer las posturas y el posicionamiento que cada grupo tiene con nuestros argumentos, y entiendo que ahora mismo tocan otras cosas mucho más importantes.
Muy bien, muchas gracias, señor Mármol. Tiene la palabra para finalizar la intervención de la señora Isabel Ramírez.
Muchísimas gracias, señora alcaldesa. No me parece nada más que curioso, pero respetable, la opinión de nuestro representante del Partido Socialista, José Manuel Mármol, al decir que no es momento de hacer una moción. Pero como ya he dicho al principio de la moción que hemos presentado, no es momento quizá de hacer una moción a nivel municipal, pero no mucho menos hacer una ley educativa en plena pandemia mundial y en plena crisis económica y sanitaria en España. Vuelvo a reiterarme en todo lo que hemos dicho desde el Partido Popular en la moción que aquí hemos presentado y agradecerle a la señora Encarnación Valdivia su voto a favor. Gracias.
Bien, muchas gracias. En este caso se entiende aprobada la moción. Y pasamos a la siguiente moción, que era una solicitud de Asaja relativa a la política agraria comunitaria, que en este caso el Grupo Popular ha hecho suya mediante la correspondiente moción. Y para la presentación de esta moción tiene la palabra Juan Ramón Valdivia.
Muchas gracias, alcaldesa. Pues siguiendo con la línea de la última intervención de mi compañera Isabel Ramírez, hay que decir que los concejales o los representantes políticos no somos una línea de montaje en la que solamente cabe una pieza y poco más, sino que tenemos que seguir trabajando día a día, y lo estamos demostrando en uno de los años en los que más movilización se ha hecho de las inversiones, que sea prácticamente estamos cerca de los 3 millones de euros de inversión en este año 2020 en el Ayuntamiento de Priego. Y exactamente igual le está pasando a las organizaciones agrarias, que son las que en este caso nos piden a nosotros apoyo desde el Ayuntamiento de Priego como uno de los municipios referentes para el campo, sobre todo para el olivar, y nos piden apoyo, y igual que está haciendo el señor Sánchez, que no ha parado ni un solo momento, ni siquiera para desmantelar el CNI o para montar esta ley educativa durante estos meses en los que estamos viviendo esta pandemia tan complicada. Yo creo que llega un momento importantísimo, llega un momento en el que se va a aprobar esa PAC, ese marco de política agraria común que nos llevará hasta el año 2027, en el que se van a regular las ayudas que nuestro campo necesita. Todos conocemos, y así nos lo han hecho, lo hemos conseguido hacer ver en muchas ocasiones, a aquellos consejeros, a aquellas personas que representan a los gobiernos europeos que han podido venir por nuestro territorio, la dificultad de nuestro campo y la importancia que tiene en un mercado en el que el aceite de oliva es cada vez más difícil pagar el precio que vale. Es muy importante esta ayuda de los fondos europeos. Por tanto, estamos, como digo, en un momento clave, por lo que la pandemia no debe silenciarnos en absoluto y no nos va a silenciar, mucho menos a los concejales de un ayuntamiento como este. para reivindicarle al ministro que se remangue y que vaya a Europa a trabajar por el campo, por lo menos para los próximos años. Estamos cerca de la aprobación de un marco de apoyo económico que regulará el dinero, la economía del sector más importante que vive en nuestro territorio. Por tanto, hoy, desde el Grupo Popular, suscribimos al 100% una moción que ha sido firmada por 4 de las principales organizaciones agrarias de Andalucía y por la señora consejera de Agricultura. Estamos hablando de ASAJA, de COAG, de UPA y del presidente o de las cooperativas agroalimentarias de Andalucía. Me ahorraré leer todas las peticiones que se hacen, porque es un documento muy técnico, una auténtica carta de las necesidades que tienen los andaluces, el campo andaluz, para pedirle a Europa, y creo que desde el Ayuntamiento de Priego podemos hacer un pequeño hueco en nuestra agenda y debatir un poco sobre nuestro campo, porque cuando pase el COVID, la economía seguirá necesitando que el campo tire, la economía seguirá necesitando esta ayuda de Europa. Y la verdad, y para finalizar, solamente decir que estamos ciertamente muy preocupados porque estamos en un momento clave, en un momento crítico para nuestra economía, y no podemos tener peores representantes en Europa a la hora de defender nuestros intereses. Por ello, desde Andalucía, la región más importante a nivel agrícola de todo el territorio europeo, desde Andalucía debemos unir todos los representantes locales, los provinciales y los autonómicos, debemos de unir nuestra voz para que a Europa, si el señor Planas y el señor Sánchez no llevan este mensaje, que por lo menos sea el mensaje llevado por los pequeños concejales de pueblo de que una PAC importante es fundamental para que nuestro campo perviva. Y si pervive nuestro campo, pervive este territorio.
Bueno, pues comenzamos de igual manera las últimas intervenciones. La señora Valdivia, por el Grupo de Ciudadanos.
Gracias. La misma línea que ha dicho el compañero concejal, portavoz del PP, estamos de acuerdo en que hay que hacer que la PAC sea fuerte, no disminuyendo el presupuesto que hay para ello, y para ello debe de contar con un consenso político a nivel nacional, local y comunitario. Por tanto, nuestro voto a esta moción es a favor.
Gracias. El señor Mármol tiene la palabra, creo. Sí.
Bien, gracias, alcaldesa. Al hilo de esta moción, que creo que es importante, vuelvo a recordar en este pleno la petición que hice no hace muchos meses a otra moción de similares características abordando este tema, en el que hice la propuesta de que creo que sería muy interesante poder celebrar una jornada en la que representantes del Parlamento Europeo, representantes europeos de distintas formaciones, funcionarios de la Unión Europea, pudiesen venir y realizar una jornada técnica en la que de verdad poder desgranar todo lo que supone la política agraria comunitaria, que por mucha voluntad que pueda haber, creo que se nos escapa bastante a la mayoría de las personas. No tenemos superpoderes ni superconocimiento en todas las materias. Eso se le preguntaría, ¿no?, que nos explique cada uno de los nuevos ecosistemas, de en qué consisten, cómo van. Seguramente no tienen idea de cómo funciona, ¿no?, esa nueva política agraria comunitaria. Por lo tanto, vuelvo a incidir, porque creo que es vital para nuestro territorio todo lo que concierne a la agricultura, en el contexto en el que nos encontramos, con problemas que ya venimos padeciendo, que no son nuevos, sino que venimos arrastrando desde hace años, poder, como corporación municipal, todos, proponer una jornada en la que representantes europeos, que además, como saben, tienen los costes de representación asumidos por la institución europea, que es algo importante a la hora de poder planificar una jornada, y creo que sería bastante interesante en el que se puedan abordar con profundidad pues todos los aspectos relacionados, y especialmente los que inciden a nuestro territorio, los que inciden a nuestra comarca, y además con un olivar de montaña, un olivar en pendiente, donde el relevo generacional está siendo complicado, donde además tenemos otra serie de casuísticas bastante importantes. Creo que sería conveniente poder abordar con esa profundidad que merece este tema. Por lo tanto, la atención, y de nuevo lanzar esta propuesta que creo que puede ser interesante para poder abordar con sosiego y con profundidad este tema, que va a ser fundamental para el campo, ya no solo para el campo de la provincia de Córdoba, de Andalucía, sino para muchas zonas rurales en su desarrollo y en su perspectiva de futuro.
Muchas gracias, señor Marmo. Para que finalice esta intervención, lo tiene la palabra el señor Valdivia.
Bien, yo no seré quien ponga en duda el voto de ninguno de los grupos municipales, pero conste que el acuerdo lo que proponía era apoyar el texto que ha redactado COAG, UPA, ASAJA y las cooperativas agrarias. Cuando el señor Mármol o el Grupo Socialista se abstiene ante alguna de esas, ante esa enumeración, que no la he leído por evitar que el pleno fuera más tedioso, yo creo que ahora que estamos hablando de un momento de responsabilidad institucional y de estos partidos que debemos estar al pie del cañón en un momento tan complicado, me sorprende que el Grupo Socialista se haya abstenido a este documento que presentan todas las cooperativas, todas las organizaciones agrarias y, por supuesto, la Junta de Andalucía. Creo que si el manifiesto del 25N era un manifiesto de corporación, esta moción era otro manifiesto de corporación. Pero, en fin, creo que por sus actos los conoceréis y el Grupo Socialista, en este caso, ha dejado muy claro cuál es su intención. Pero, en cualquier caso, el resto de grupos, los 14 concejales de 21 que formamos el Grupo Popular y el Grupo de Ciudadanos, le lanzamos el mensaje a estas cuatro organizaciones agrarias y a la Junta de Andalucía y, por supuesto, a todos los agricultores que nos estén viendo, que en la medida de nuestras posibilidades, ya sea con una jornada europea o con el día a día de un ayuntamiento o con el apoyo a nuestro campo a través de la denominación de origen o del arreglo de los carriles, que parece una tontería, pero es una cosa fundamental, vamos a seguir estando ahí porque nuestro campo nos necesita.
Si pedimos turno de palabra, volvemos otra vez a abrir turno para todos. Segundo turno de intervenciones. Yo, por mi parte, no hay ningún problema. Creo que el debate está bastante cerrado, creo yo, pero bueno. Señora Valdivia, ¿alguna cuestión más?
Yo no tengo nada que decir. No, okay.
Señor Marmol.
Sí, creo que hay límites que su portavoz sobrepasa desde hace muchísimo tiempo, y lo sigue haciendo. Y ya está bien que se le permita todo, que ponga en boca del Partido Socialista, pues lo que nos dice, apoyamos a los agricultores, lo que no apoyamos es la utilización política desmedida que se quiere hacer de este tema tan importante por parte de ustedes. Y no se trata de nada más que mirar titulares de prensa, como hay partido, el propio partido, la compañera Encarni en otra comunidad celebra la aprobación de la PAC. Aquí se vota en contra. Es un tema de muchísima profundidad. Y por supuesto que defendemos a los agricultores, pero queremos defenderlos. Además, abordando en profundidad este tema. Y señor, pues le he preguntado, ¿me puede usted, por ejemplo, contestar en qué consiste, ¿no?, todo lo que son los ecosistemas nuevos que lleva la política agraria comunitaria? ¿Cómo van a ser esos repartos? ¿Cómo se van a distribuir por los territorios? ¿Cuál es el papel de la mujer que va a tener en esa política agraria? Como decir, son cosas que es necesario conocer en profundidad para poder abordarla. Por lo tanto, le ruego que no ponga en boca del Partido Socialista cosas y postulados que no hemos mantenido. Y que quede bien claro que defendemos a los agricultores, como siempre lo hemos hecho. Lo que no vamos a permitir es que se los usen con un interés político verdaderamente triste, como decía antes, en los momentos en los que estamos. Porque esta moción se tenía que haber retirado cuando hay muertos, hoy otra vez notificados en el pueblo, y ustedes mientras haciendo este tipo, pues no entiendo qué es lo que pretenden. Verdaderamente es triste.
Valdivia tiene otra palabra para cerrar el turno de intervención.
Bien, el señor Mármol se niega la razón a sí mismo, porque precisamente está hablando de la complejidad de un sector como el europeo, la negociación europea, y está negándole el apoyo a las organizaciones agrarias a través de un texto en el que simplemente se pide el apoyo a ese texto con el que unánimemente iríamos a Europa desde Andalucía. Es decir, está poniendo en duda todo lo que se pone en ese texto y dice, bueno, como seguramente los que escriben tampoco lo saben, pues me abstengo. Es decir, es un asunto tan complejo que precisamente si las organizaciones agrarias, que son las que saben de esto más que usted, y más que yo, y más que el resto de concejales que nos sentamos en este pleno, pues si ellos nos piden un apoyo unánime y esas son sus pretensiones, yo las voy a apoyar ciegamente. Eso es lo que estamos haciendo cuando tenemos una consejera de Agricultura como la que tenemos y cuando tenemos cuatro organizaciones agrarias que se han unido como ya quisiéramos que se unieran otro tipo de representantes sociales, como por ejemplo los sindicatos o la COE, la patronal, para poder llevar un mensaje único. Fíjense que en la anterior moción se hablaba de no escuchar ni siquiera a las familias para cambiar la ley educativa. Y ahora lo que se está pidiendo es escuchar a las organizaciones agrarias que recogen a todos los agricultores, escucharlo y llevar un mensaje único. Creo que precisamente su argumento es el que nos lleva a nosotros a suscribir esta moción. Su argumento de que es un asunto tan complejo que por eso vamos a traer este apoyo a las reivindicaciones sobre la PAC de las organizaciones agrarias. Y sí le tengo que decir una cosa. Hay asuntos tan importantes que ningún partido debería hacer política y por eso nosotros, si se fijan, no estamos haciendo política. Simplemente hemos cogido un documento que viene de cuatro organizaciones agrarias y lo estamos suscribiendo. Estamos mandando un apoyo que podría haber sido perfectamente la carta de una alcaldesa. Quien venía a estos territorios a criticar una negociación sobre la PAC, que fue la del ministro Arias Cañete, eran los del Grupo Socialista y esa PAC, ojalá, la tuviéramos hoy por hoy con las mismas condiciones que está negociando el señor Planas. Así que yo, sobre la valoración que hace el señor Mármol sobre mi forma o mi no forma, yo ahí no voy a entrar. Creo que eso entra dentro de una valoración que debe estar fuera de un contenido como un pleno tan serio como el que estamos celebrando y un tema tan importante como el que estamos celebrando, y creo que esa argumentación es la que se vuelve en contra, señor Mármol, de usted.
Sí, no es una jugada de las personas como acusación particular.
Señora alcaldesa, no se le oye.
Estoy hablando sola, no se me acabo de dar cuenta. Estaba comentando que esto es una comunicación que se nos hace de una moción de apoyo a una declaración institucional del futuro sobre la futuro de la PAC, la cual pues lo que se ha hecho ha sido suscribirla por un grupo político. No es una moción que haya salido directamente de ninguno de los grupos políticos que estamos en esta corporación y por eso se ha traído únicamente para el apoyo a la misma. Ni siquiera es la moción modificada ni nada por el estilo. Estas mociones, además, se han visto en el Pleno de Diputación, se han visto en el Pleno de prácticamente de todos los ayuntamientos, no somos en ningún caso nosotros una excepción y las mociones se han traído porque ahora mismo son de máxima actualidad. Primero porque, por un lado, hay una ley que se está debatiendo en este momento y, por otro lado, hay un proceso de PAC que también se está debatiendo. Es decir, que nos lo solicitan a los ayuntamientos y tenemos obligación, con independencia de esta situación, de continuar, en este caso, pues trabajando este tipo de cuestiones, porque desde otras administraciones no se ha paralizado este tipo de actividad política. Y finalizamos, en este caso, el punto correspondiente a las mociones y pasamos, antes de pasar a la parte correspondiente de información y control, hay un asunto urgente fuera del orden del día que se comentó en la Comisión de Hacienda y se dictaminó, y además que se comentó en la Junta de Portavoces, que es el tema de la comunicación de la Diputación Provincial sobre la fusión de varias sociedades del Grupo 5. Como todo el mundo conoce, sino muy, muy brevemente, porque es un asunto bastante complicado desde el punto de vista empresarial y también desde el punto de vista administrativo. El Grupo 5 es una empresa, en este caso, participada por Cajasur y diversos grupos en los cuales pues entra lo que es el grupo 5 Res, el Grupo 5 Sur, el Grupo 5 Sures y todos los que lo componen, y que se planteó un procedimiento de fusión por absorción. En este caso, la entidad absorbente era el Grupo 5 Sociedad Anónima y las entidades que han sido absorbidas han sido 5 Res, 5 Nor, 5 Sur, 5 Log y 5 Surest. Dentro de esta última, nosotros como ayuntamiento somos parte, al igual que los demás ayuntamientos de la provincia de Córdoba, de cada uno de estos, y por parte de la Diputación de Córdoba hay un expediente para que esta entidad, esta empresa, pasase a ser 100% pública. El expediente se aprobó por unanimidad el 22 de julio del presente año 2020 por el Pleno de la Diputación de Córdoba, Además de esto, ha pasado por Junta General el pasado lunes, ya no sé el día que vivo, parece que es lunes o martes, pasó por la Junta General para la aprobación, en este caso, de la adquisición de la parte correspondiente del 44%, que son las acciones propiedad, que eran las acciones propiedad de Cajasur y que se pretenden comprar en este proceso de absorción y de provincialización para que sea la empresa 100% pública. Y lo que se nos pide en este caso al Pleno es que, teniendo en cuenta que somos parte de ese accionariado, pues ratifiquemos el acuerdo que se ha realizado por parte de la Diputación en este proceso de reprovincialización y de adquisición de participación. Para, de forma muy resumida, que lo tenga todo el mundo presente. De forma que sometemos a la ratificación del Pleno esta propuesta de la Diputación de Córdoba. Fue dictaminado en la Comisión de Hacienda sobre este asunto y lo ratificamos en el Pleno por parte del Grupo de Ciudadanos.
A favor.
Por parte del Grupo Socialista.
A favor.
Gracias. Por parte del Grupo Popular, señor Valdivia.
A favor, a favor.
De acuerdo, pues entendemos ratificada y enviaremos la ratificación a la Diputación de Córdoba y que se comunique al Grupo 5. Pasamos en este caso a la segunda parte, que es la correspondiente a información y control. En este caso, en primer lugar, me gustaría el orden del día, en el cual pues la parte correspondiente del Premio de Andalucía de Comercio Interior pues no deja de ser una comunicación al Pleno. En este caso, pues, lo planteo como comunicación al Pleno. Estamos hablando del último punto, el número 5, expediente 21.321. Que aparece como un punto independiente, Premio Andalucía de Comercio Interior, convocatoria 2020, para dar cuenta. Lo modifico en el sentido de que es una comunicación al Pleno, una comunicación yo creo que positiva para todos, por el cual la Junta de Andalucía, en los premios de Comercio Interior de Andalucía, pues le han dado el premio, hemos recibido el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, el premio correspondiente al trabajo relativo a comercio ambulante. En este sentido, bueno, pues yo creo que nos agradecemos todos y permitidme que le dé la enhorabuena en este caso tanto al concejal del área, al concejal de Desarrollo, Pablo Ruiz, como al Departamento de Desarrollo del Ayuntamiento de Priego por la labor realizada en esta materia. De la misma manera, perdón, un momento. De la misma manera, también en el mismo apartado de correspondencia y comunicaciones, y teniendo en cuenta que también se trajo a correspondencia y comunicaciones, comunicar de la misma manera que se hizo referencia anteriormente en la comunicación, permíteme la redundancia, que se ha hecho por decreto de alcaldía al Ministerio de Desistimiento en la adquisición del antiguo acuartelamiento del cuartel de la Guardia Civil, solicitando una declaración de interés general y especial urbanístico al haberse adquirido por un único propietario las parcelas catastrales colindantes de suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado para pasar de residencial a terciario y realizar una apuesta de desarrollo económico y social en nuestro municipio. Lo comunico también de la misma manera para dar cuenta de esta cuestión. De igual manera, en el capítulo de felicitaciones y pésames, paso a relacionar en el capítulo de felicitaciones las siguientes marcas amparadas por la Denominación de Origen Protegida Priego de Córdoba: Parque Oliva Serie Oro, también de Almazara de la Subbética, Rincón de la Subbética, Almazara de la Subbética Sociedad Limitada, Venta Balón, Mololiv Sociedad Limitada, Señoría de Vizcantar, de Aceites Vizcantar Sociedad Limitada y El Empiedro, Sociedad Cooperativa de la Purísima. En el capítulo de pésame a la familia de Antonio Serrano Serrano, quien fue concejal de este ayuntamiento por su reciente fallecimiento, y de la misma manera a todas las familias que durante esta semana han perdido algún familiar por la causa del COVID-19 en este mes tan difícil y tan duro que estamos viviendo, creo que todos los prieguenses y toda la comarca de la Subbética. ¿Alguna cuestión más en correspondencia, comunicación y protocolo? No. Pasamos al número 2, que es el expediente 27.340, control de decreto y resoluciones de alcaldías y delegados desde la 9.268 de 2020, de fecha 19 de octubre, a la 10.252 de 2020, de fecha 13 de noviembre. Se dieron cuenta de la Comisión de Hacienda correspondiente. El expediente número 20, el siguiente expediente, número 3, de este apartado de información y control, expediente 25.448, rendición de informe trimestral sobre ejecución de presupuesto 2020, correspondiente al tercer trimestre, y la presentación de este expediente tiene la palabra el concejal delegado de Hacienda.
Muchas gracias, alcaldesa. Pues rendimos esta información del tercer trimestre del año 2020. Y hay que decir que es un documento muy denso en el que fundamentalmente a lo que le interesan a los miembros de la corporación, toda la documentación por supuesto y a la gente que nos está viendo, es la conclusión de la señora interventora, y me van a permitir que aunque haya un cumplimiento y un incumplimiento, los dos datos a mi criterio y si me dejen y si puedo explicarme son positivos, porque por un lado se habla de la estabilidad presupuestaria, esa estabilidad que nos permitiría acabar el ejercicio con un superávit frente a esos años en los que se terminaba un déficit, y la proyección de aquí a final del ejercicio sería positiva. Y, por otro lado, el incumplimiento en cuanto a la regla del gasto. Digo que este último aspecto es también positivo, porque, como saben, esa regla del gasto establece solamente un aumento del gasto respecto al ejercicio anterior en un máximo de un 2,8% con respecto al ejercicio 2019, y cuando éramos oposición y cuando entramos a gobernar en el año 2019 lo dijimos, que la ejecución del presupuesto debía ser mucho mayor de la que había sido con el anterior equipo de gobierno. Así que, aunque ese incumplimiento sobre la regla del gasto podría ser un parámetro negativo, para nosotros puede considerarse como algo positivo. Y además hay que hacer una advertencia. En el Congreso de los Diputados, el día 20 de octubre, se aprobó un decreto o un acuerdo en el cual se derogaban esa medida de estabilidad presupuestaria de contención del gasto, y por tanto fue en ese momento cuando este tipo de memoria o este tipo de pauta, como la estabilidad presupuestaria o la regla del gasto, en principio podría suponerse que quedan eliminadas. Sin embargo, como el Gobierno no ha sido lo claro que nos hubiera gustado a todas aquellas personas que trabajamos en el Departamento de Hacienda, pues seguimos haciendo este tipo de informes y lo seguiremos haciendo hasta que haya una nueva normativa. Así que, como digo, se cumple, se espera que el presupuesto del ejercicio 2020, una vez que se termine, acabe generando un superávit, lo que es muy positivo de cara a las posibles inversiones que se puedan hacer con ese superávit, con ese remanente de tesorería para gastos generales del año 2021. Y esta regla del gasto que se incumple demuestra que se va por la buena senda de ejecutar el presupuesto de gasto que tenemos, porque ejecutar el presupuesto significa agilizar la economía de nuestro municipio. Es solo para dar cuenta.
De acuerdo, pasamos al siguiente expediente, que es el 25.448 de 2020, rendición de informe trimestral sobre ejecución de presupuesto, perdón, 25.251 de 2020, remisión de, informe trimestral Ministerio de Hacienda, bueno, el cumplimiento de los plazos correspondientes del pago a proveedores, para que no vayamos, resumamos el título que tenemos en este momento. Paso de la manera a darle la palabra al concejal.
Bueno, pues gracias, alcaldesa. El periodo medio de pago a proveedores, que es ese tiempo que tardan los proveedores en cobrar su factura después de haber realizado un trabajo para el ayuntamiento, hay que decir que de manera satisfactoria ha bajado prácticamente a la mitad de lo que el marco legal obliga. Yo recuerdo en el año, mirábamos ese dato hace unos días, en el año 2017 el ayuntamiento llegó a ese suelo de 16,96 días en pagar una factura. Y hoy traemos este tercer trimestre, que hay que decir que es el primer trimestre de la normalidad, de esta nueva normalidad, porque el segundo trimestre prácticamente no lo considerábamos, también fue un dato bastante, bastante bajo. Este primer trimestre de la nueva normalidad da un dato que es muy ilusionante o que es muy esperanzador, porque podemos recuperar esa solvencia económica que le debemos de exigir a las administraciones para que el ayuntamiento sea una locomotora económica y no ese elefante artrítico que provocaba que había proveedores que no querían trabajar con el ayuntamiento. nos vamos a un periodo medio de pago a proveedores global de 19,73 días. La norma legal te obliga a 30 días, por tanto, estamos casi 21 días por debajo, casi 11 días por debajo de lo que la norma te obliga. Y sí es verdad que hay que ver ponderadamente cada uno de esos pagos sobre los patronatos, porque si el Ayuntamiento de Priego tiene un 19,23 días de periodo medio de pago a proveedores con unos pagos realizados en este trimestre de 1.700.000 euros, nos vamos a los patronatos que todos incumplen. Es verdad que uno de ellos por muy poco, como es el patronato Adolfo Lozano Cidro, que con 35,81 días incumple por solamente 5 días, los pagos realizados han sido por 19.017 euros. El patronato Víctor Rubio Chavarri, que prácticamente cumple con 30,45 días, en el que se han realizado pagos por 2.535 euros. Y, sin embargo, vuelve a ser el patronato Niceto Alcalá Zamora el que dispara esa cifra con 91,34 días, pero, sin embargo, solamente se han hecho pagos por 3.900 euros y quedarían pendientes 3.400 euros. Es decir, son muy poca la cantidad económica que en este patronato se mueve y, sin embargo, esa cifra de 90 días acaba disparando o da un dato que para nada nos satisface con respecto a las otras tres entidades. La media global, por supuesto, sobre ese 1.700.000 euros, con los 19.000, 2.000 y 3.000 euros de cada patronato, la media global es prácticamente la del Ayuntamiento, 19,73, y creo que se está notando la buena pata, la buena mano del tesorero y del personal que está a pleno rendimiento en el Departamento de Tesorería y de Intervención. También viene solamente para dar cuenta.
De acuerdo, muchas gracias. Pasamos al último punto del orden del día, que es relativo a ruego y pregunta. Comenzamos el turno de ruego y preguntas. Por parte del Grupo de Ciudadanos, ¿alguna cuestión?
No.
Por parte del Grupo Socialista, señor Malmón.
Sí, gracias, alcaldesa. El primer ruego, lo que es necesario, que no nos tomen el pelo. Que no nos tomen el pelo, preguntamos en el pleno que celebramos en el Teatro de Historia sobre el listado de las plazas de policía local, ese retraso injustificado de meses que estaba habiendo para sacar ese listado, y el señor presidente del área de Hacienda nos dijo que se había firmado o que ese día se iba a firmar. Y era mentira. El decreto del listado lo ha firmado, lo firmó usted, eso fue, para que no haya ningún tipo de error, el día 29 de octubre, y ese decreto lo firmó usted el martes 17 de noviembre. Por lo tanto, creo que es un poco de seriedad cuando los concejales de la oposición preguntan por temas municipales. Si no se tiene la respuesta, pues que se diga, ya se verá, pero que no se diga, se ha firmado, está para firmarse cuando hemos denunciado que lleva meses esperando salir ese listado y resulta que no estaba firmado, sino que se firma 3 semanas más tarde. Por lo tanto, ese ruego, y le pido a usted como alcaldesa, porque al final es quien da la cara por parte de la corporación, a que le ruegue o le pida a sus concejales que ofrezcan información veraz cuando preguntan el grupo de la oposición. Creo que es importante. Por otro lado, el lunes tuvimos una reunión, creo que cordial, sobre el tema de presupuesto, en el que se pidió el informe de los ingresos, que se nos iba a pasar el martes, hoy es jueves, son las 8 de la tarde, y ese informe no lo tenemos. Entonces, y sí me llama mucho más la atención cómo se han hecho entonces el borrador de los presupuestos en base a qué informe de ingresos del Departamento de Ingresos se ha hecho, porque lo que nos han dicho hoy es que se está terminando el informe, es decir, nos han pasado un borrador de presupuestos sin el informe de ingresos. Por lo tanto, si no estaba hecho, no digan, o lo pasamos mañana, no, por lo menos un poco de seriedad, que estamos intentando, pues, entre todos aportar lo que cada uno podamos dentro de las limitaciones que se tiene cuando no es el equipo de gobierno. Por lo tanto, nos pedían además que le entregásemos hoy las aportaciones al presupuesto sin haber recibido la información que se comprometieron a darnos, que no iban a dar el martes. Un ruego, son ruegos. Y una apreciación: mañana se celebra un examen de una plaza, que es bastante curioso que se haya sacado una oposición para un contrato de 4 meses. Es bastante curioso que haya una oposición para un contrato de 4 meses. Pero más allá de ello, sí le quiero advertir a la alcaldesa, para que tenga conocimiento, porque lo hemos visto hace un ratito, que está en el tablón de visto, y es que el anuncio de las bases tiene el decreto, tiene un error. Y es que el examen para la plaza se entiende que es de psicóloga, y en el decreto que se firma aparece como de licenciado en Derecho. Por lo tanto, es un error que hay en ese decreto importante, porque habría personas que pues podrían no enterarse, podría generar confusión, y por lo tanto esa advertencia, por si tienen que corregir, parar y sacar un decreto nuevo y una nueva convocatoria para que lo tengan previsto. No sé si lo habían visto, pero creo que es importante.
Sí, bueno, entiendo un momento, por favor. Entiendo que hay dos ruegos y una pregunta, creo. Bueno, o tres ruegos. Entiendo.
Sí, le estaba poniendo, sobre todo en conocimiento, para que lo sepan, que hay ese error que seguramente no se han dado cuenta dentro de las bases que están del decreto que firma, está dentro del tablón de listo, ¿vale? Si quiere le digo.
Sí, vamos a ver. En ese procedimiento, el cual pues no tengo ahora mismo delante, hay una plaza de psicóloga y otra plaza de abogado.
¿Qué decir? Pues en la plaza de psicóloga han puesto que se convoca a los licenciados en Derecho.
De acuerdo, pues entonces habrá una errata, porque por el tema del corte y pega, pues habrán sacado los dos papeles con la misma referencia. Mañana se rectifica el tema del talón de anuncio. Mañana lo comunicamos a Secretaría, que vea cuál es el problema. Es que hay una plaza de psicóloga y una plaza de abogada, para que lo tengamos presente. En el tema de la policía local, es posible que cerremos, que me estoy oyendo doble. Vale, gracias. En el tema de la policía local, hombre, yo sí ruego el tema de que vayamos a hacer referencia de que es mentira o que estamos diciendo mentiras durante el pleno. Creo que eso excede de lo que estamos hablando, porque en aquel momento lo que se dijo es que se habían firmado. Lo que ocurre es que hay dos comunicaciones diferentes. Una que salió un primer listado, que fue el listado de movilidad. Y otra, primero salió el listado de movilidad y de los oficiales, y después ha salido el de las 10 plazas. Yo tengo aquí delante, en este momento, la publicación que se hizo en el Boletín Oficial de la Provincia del primer listado, que fue de fecha 5 de noviembre. Es decir, coinciden prácticamente con las fechas en las cuales estamos hablando del pleno. En esa fecha del 5 de noviembre es cuando se publica, y ya se había firmado como es natural, aprobar las listas provisionales de aspirantes admitidos y excluidos en las cláusulas de exclusión de lo correspondiente que estábamos diciendo de movilidad y oficiales, que fue la primera que se hizo. Y con posterioridad es donde se ha publicado, en este caso, la de los 10 policías locales en Plaza Libre. Es posible que en aquel momento, cuando se dijo que se acababa de firmar, hubiese una equivocación en la cual se estaban hablando de las plazas de movilidad y los dos oficiales, ya que eran dos procedimientos prácticamente paralelos que se estaban trabajando, y con posterioridad se hayan firmado las correspondientes a las 10 plazas que estamos diciendo. Y en referencia, lo último, que no recuerdo qué es lo que era el tema de
presupuesto de ingreso.
De presupuesto de ingreso, le di la palabra al concejal de Hacienda, si no le importa, para responder.
Bien, señor Mármol, usted ha hecho dos presupuestos en este ayuntamiento y sabe perfectamente cómo se empiezan los presupuestos. Se empieza con un cuadrante que hace la jefa del departamento de ingresos, que se lo da al técnico de Hacienda, y directamente con esa base se empieza a trabajar el presupuesto de gasto por la parte política y por la parte técnica. Hay una serie de partidas que se fijan por la parte técnica y otras por la parte política. Con toda la buena voluntad que usted ha dicho, el lunes yo entendí que usted lo que quería no esa tabla, sino un informe del Departamento de Ingresos sobre esas modificaciones. Un informe no es darle un botón. Entonces, yo ahora mismo se lo he comunicado a su secretario de grupo esta mañana y hay un informe que se acaba de redactar por parte del jefe del área de sanciones, que hay una subida importante de sanciones, perdón, hay una bajada importante de sanciones. Quiero un informe, se ha pedido un informe también al área de urbanismo en referencia a los aprovechamientos urbanísticos, que usted lo dijo, en referencia a partidas como el ICIO o como las tasas urbanísticas, y se ha pedido también un informe a la nueva responsable de cementerios, que con el trabajo que está haciendo y con el personal que estamos teniendo de apoyo del Plan Aire, se va a modificar mucho los ingresos por este cementerio. Eso ha llevado que si yo el lunes terminamos la reunión por la tarde, el martes se le pidió, ayer fue miércoles, y hoy jueves tengo ya 3 de los 4 informes, falta solamente el de ingresos. Yo estaba esperando para a ustedes emitirles un informe, no emitirles solamente una tablita. Entonces, quiero que mantenga esa buena voluntad, porque lo que se ha hecho simplemente es decirles, si ustedes pueden mandar su cuadro con aportaciones, lo mandan, y si quieren esperar a que estén los informes, pues se mandan los informes. Pero vamos, que sabéis que estamos en una situación muy buena para poder aprobar un presupuesto por primera vez en el año anterior al presupuesto en vigor, es decir, que no tuviéramos que empezar un año directamente prorrogando presupuestos y haciendo remanentes de crédito, sino que directamente podamos aprobar un nuevo presupuesto, y por eso le hemos pedido esa celeridad que se está teniendo por parte de la área. Así que no lo tome ese retraso de 2 días como un gesto de mala voluntad, sino todo lo contrario, que estamos intentando ser lo más formales posibles para que ustedes vean que esos ingresos no me lo he inventado yo. Hay que decir que somos muy cuidadosos a la hora de tocar el presupuesto y sobre todo el presupuesto de ingresos, porque igual que hablábamos antes de que la estabilidad presupuestaria es un dato muy bueno, si nosotros nos inventamos un presupuesto de ingresos, no estamos haciendo nada más que engañarnos a nosotros mismos. Así que mantenga esa buena voluntad, porque este presidente de área de Hacienda tiene esa buena voluntad con el Grupo Socialista.
Muy bien, muchas gracias. En el mismo momento que tengamos esos informes, que se han pedido con toda la celeridad, y si es sobre el documento base, no hay ningún problema en comunicárselo, porque como he dicho, ese documento, ya saben ustedes que tampoco tiene un contenido a esa previsión que hace el área de ingreso. Los informes sí se los daremos. La verdad es que usted lo sabe bien, la previsión que se hace de ingreso en este ayuntamiento es bastante buena. Quiero decir, casi siempre llegamos a un 90% de ingreso en el previsto de la liquidación definitiva. Quiero decir, yo que generalmente nos fiamos de lo que, o le hacemos caso en este caso lo que nos plantean los técnicos, porque al final lo que estamos diciendo, si hacemos una previsión de ingreso irreal, al final nos estamos engañando a nosotros mismos, porque no vamos a poder ni siquiera ejecutar lo que estamos previendo. Así que creo que eso es algo que tenemos que hacer lo más serio posible. De todas formas, le pasaremos los informes en el momento que los tengamos, que esperemos que sea mañana. ¿De acuerdo?
Alcaldesa, si le pedimos esa responsabilidad, o si no se tiene, que se diga, se pasarán en el momento que se tengan, pero no, mañana los tienen. Y no es mañana. El tema está, nos han dicho, por favor, pasen las propuestas. Si no tenemos el documento, que lo necesitamos, ahora necesitaremos también unos días para poder valorarlo, para poder tener y hacer las aportaciones. Queremos hacerlas lo más rápidas posible. Como nos habíamos comprometido a pasarlas, a final de semana, al principio, teniendo en cuenta que íbamos a recibir esa, la documentación para poder ver. Por lo tanto, si ruego, cuando no se tiene, pues, mira, no lo tenemos. Se va a pedir que se haga y tardará varios días, ¿no? Mañana lo tiene. Otra pregunta que hay que hacer, teniendo en cuenta que queda poco tiempo para que finalice la prórroga que se dio al contrato de la radio, y entendiendo la dificultad a la hora de redactar los pliegos y de que se pueda desarrollar, quería saber qué tienen pensado hacer al respecto, si van a sacar otro pliego o qué modelo van a elegir.
Tiene la palabra Juan Ramón Valdivia.
Bueno, pues yo tengo mi opinión con respecto a este asunto, que no significa que sea la opinión del equipo de gobierno. Hay una comisión, que es la comisión de la radio, que deberemos convocarla para poder tomar una decisión, pero sí es verdad que el amparo normativo para poder volver a sacar un nuevo pliego ya sí existe. Esa dificultad que teníamos antes con respecto a la ley andaluza que impedía este tipo de licitaciones, ya no existe ese impedimento y, por tanto, ese modelo sería una de las posibilidades que esta comisión de telecomunicaciones, o la comisión de la radio, perdón, tendría que poder dirimir. La otra opción que fue en su día, que se barajó dentro del seno del Consejo, que fue la posibilidad de que la empresa pública pudiera gestionar la radio, se desechó por ese criterio que nos habíamos marcado todos de respetar la empresa para ayuda a domicilio y para zona azul, para evitar cargarle cualquier otro servicio que pudiera ser deficitario y que con ello provocáramos la inestabilidad de un servicio tan importante como el de ayuda a domicilio, que da trabajo y empleo a 100 personas y atiende a más de 500 usuarios. Y, por tanto, estamos abiertos a esas dos posibilidades, es decir, la posibilidad de la gestión a través de un concurso y, por supuesto, la gestión directa sería mucho más complicada. Yo emplazo a todos los concejales que forman parte de esta comisión de la radio a que en el mes de diciembre o en el mes de enero pudiéramos hablar, porque sí es verdad que se ha estado trabajando algo en ver qué pudo estar mal en el anterior pliego, sí es verdad que todavía no se ha llegado a ese último paso para poder sacar una nueva licitación que cumple en febrero con esa prórroga que aprobó el anterior equipo de gobierno y que hay mucho que mejorar en la radio, pero es un medio importantísimo para el Ayuntamiento de Priego.
Bueno, pues se citará la comisión de la radio lo antes posible para poder llegar a una conclusión de cuál es el sistema que vamos a optar. ¿Alguna cuestión más?
Sí, bueno, no me refiero a preguntar más cuál es la voluntad, cuál es la decisión del equipo de gobierno, la voluntad, no de un concejal en particular, sino la voluntad del equipo de gobierno de qué modelo de radio iba a escoger a partir de febrero, teniendo en cuenta pues que entramos en el mes de Navidad, donde hay todavía días de vacaciones que están pendientes. Es decir, que si para sacar un pliego y todo lo que ello conlleva, pues ya saben, perfectamente conocen la dificultad que conlleva y la dilación que eso puede contraer para llegar a la fecha y saber exactamente qué es lo que, cómo se va a realizar y cómo se va a desarrollar ese servicio, teniendo en cuenta esa complejidad. Si se decide por otro tipo, por otro modelo, pues toda la documentación que hay que preparar. Al hilo también de otro pliego, queremos conocer en qué estado se encuentra el contrato de apertura de la Casa de la Juventud.
Pues se lo remitiré por escrito porque en este momento no tengo constancia, no quiero darle una información que sea errónea. Mañana se lo comunicamos por escrito al grupo, en el momento en el que se encuentra este pendiente, porque en este momento no puedo decírselo.
Será la pregunta, no sé si se había paralizado con el tema del COVID, se había paralizado el contrato.
Señora alcaldesa, si quiere, yo sí puedo contestar a esa pregunta. Es que ese, con su permiso, ese pliego está pendiente en Secretaría de su fiscalización y su aprobación por Junta de Gobierno para ser publicado. O como ha dicho el señor Mármol, durante los meses de pandemia se interrumpió el contrato menor y, por tanto, estamos en situación de legalidad con la empresa que tiene el contrato menor y está pendiente solamente de que en Secretaría termine la fiscalización, puedan publicarlo y salga a licitación. Se trabajó por parte del área técnica, pero al haber un contrato menor en vigor no se decidió finalmente sacarlo hasta que ese contrato no estuviera próximo a su finalización. Así que el Departamento de Secretaría, estoy seguro de que en muy breve plazo, ya no digo días para evitar que se considere que estoy mintiendo, en un breve plazo podrá terminarlo y poder aprobarlo y publicarlo.
Sí. Señora alcaldesa, hemos visto, bueno, pues gracias al apoyo de administraciones como en la Junta de Andalucía.
Por favor, ¿hay alguien que tenga el micrófono abierto o es que volvemos a oírlo fatal? Un momento.
Continúe, señor. Gracias, alcaldesa. Decía que gracias a las administraciones como la Diputación de Córdoba o la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento ha podido contratar a personas desempleadas para llevar a cabo distintas funciones entre 6 y 8 meses, y sí rogaría que, por favor, en la medida de lo posible, creo que es necesario, se aprovechen esos recursos humanos. Ejecutar el presupuesto conlleva también responsabilidad en el gasto. Y además, en tiempos de dificultades como los que estamos atravesando, hay que mirar por el dinero público. Llama la atención, por ejemplo, y en el caso de que se hayan pagado casi 1.450 euros por colocar 80 papeleras cuando ha entrado personal en distintas áreas municipales que perfectamente pueden llevar a cabo ese trabajo. Por lo tanto, se pide esa responsabilidad a la hora de gastar el dinero público, porque, como bien saben, si no se ejecuta, el dinero no se pierde, el dinero está ahí. Y es un ruego que hacemos de cara a los próximos meses, que se tenga ese control, esa responsabilidad en el gasto.
Sí, en esto sí le voy a dar la palabra al señor Ibáñez, porque en este caso creo que lo conoce muy bien el tema.
Sí, gracias, señora alcaldesa. Mire usted, señor Mármol, ese dinero que usted dice que se gasta es dinero que va para empresas de nuestro pueblo, dinero que crea trabajo, que crea riqueza, no es un dinero que se esté tirando, ni mucho menos. Nosotros tenemos ocupado a todo y cada uno de las personas que entran con, tanto con el Plan Aire como con el Córdoba 10, y lo puede comprobar día a día. Solo tiene que darse un paseo por nuestros jardines, por nuestras decenas de obras y decenas de que se están haciendo actualmente, por nuestros parques, para ver cómo, o por el mismo ayuntamiento, si usted tiene algún día bien llegar, para ver cómo cada una de esas personas están empleadas en su tiempo. Hay trabajos que se pueden hacer con material, con nuestra gente, y trabajos que se van a seguir encargando fuera, pero le vuelvo a decir, son empresas las que trabajan, son personas las que trabajan, que no están trabajando en el ayuntamiento. Para que el ayuntamiento está para crear riqueza y para crear trabajo para las empresas, con lo cual no sé cuál es su problema con que contratemos gente y siempre, ya le digo, que salvo las obras que son mayores, que como sabe hay que publicarlas, siempre.
De la misma manera, sí comentar que, como sabe, ha habido también, aparte del Plan Córdoba Díaz, que no ha venido muy bien, el Plan Aire, que no ha venido muy bien, sabe que también, de la misma manera, el Ayuntamiento acordó en el mes, no recuerdo si fue en el mes de abril o mayo, 125.000 euros de ejecutar obra en todo el municipio, de todo tipo. Dentro de ese plan, pues, se habilitaron muchísimas partidas, en las cuales muchas de ellas lo que hacen es ayudar a muchas obras que se hacen, que son mucho más cualificadas. En el tema este que me está comentando, es verdad que hay muchísimos temas de elementos urbanos que se tienen que instalar, que estamos utilizando, en este caso, la cuadrilla que tenemos de embellecimiento, que también depende de turismo y todo lo demás, pero es verdad que bueno, es personas que en algunos de los trabajos que se hacen, pues que les cuesta mucho trabajo, pero estamos hablando de personal cualificado, estamos hablando también de ayudar a esas personas también a trabajar. Algunas de las instalaciones no son fáciles, primero porque muchas de estas papeleras y demás se tienen que atornillar al suelo, hay sitios donde pasan tuberías y pasan elementos y entonces pues necesitan un apoyo. Por eso se realizó ese apoyo, en este caso, para ese tipo de trabajo, porque se necesitaba en algunos sitios en los cuales pues no es fácil la instalación de este tipo de elementos. Y por eso es por lo que se realizan contratos, no solamente a través de esto, sino a través de los 125.000 euros, que estaba especialmente dedicada a las empresas de autónomos de nuestra ciudad, con el fin de poder también movilizar el sector de la construcción y obras de nuestro municipio. Y en este caso intentamos mirar hasta el último céntimo por el presupuesto del ayuntamiento, primero porque sabe bien que la mayoría del dinero se nos está yendo pues en temas de limpieza, en temas de mantenimiento y en todas estas cuestiones, que es un auténtico pozo sin fondo. Así que bueno, juntamente le hacemos caso, pero que sepa que no nos dedicamos a despilfarrar el dinero del ayuntamiento.
Señora alcaldesa, no sé si me...
¿Nada más? Sí, es que le oigo... Bueno.
A ver, bueno, es que yo me escucho con retorno, no sé si se escucha doble. Nadie dice que se despilfarre el dinero, sino que se sea responsable. Y por supuesto que hay que crear riqueza, pero más para que le llegue a todos y no siempre a los mismos. Y eso es un riesgo que se hace, porque se pueden hacer muchísimas cosas, y más cosas quedarían por hacer en un pueblo con tantísimas aldeas, como es Priego, con tantísimos espacios en los que hay que actuar, y no solo en el ámbito de lo que son infraestructuras, en otros muchísimos ámbitos que se pueden hacer muchísimas cosas, apostando por empresas locales, pero sí se pide esa responsabilidad, que creo que es necesaria, y creo que poner esas papeleras las podía perfectamente hacer los trabajadores que se contratan dentro de los servicios municipales y no subcontratar esos servicios fuera. Creo que hay que ser responsables, que hay que dar trabajo. Sí, aprovechemos, miremos qué es todo lo que hace falta y esos recursos que se empleen verdaderamente bien y se pueda amplificar el resultado de esos trabajos que con toda la buena voluntad estoy seguro de que hacen. Muchísimas gracias y buenas noches.
Pues muchísimas gracias a todos. Seguiremos trabajando por el municipio, creo que es lo importante por parte de todo el mundo, y dando trabajo tanto a las empresas, a los autónomos y también, como natural, a todas las personas desempleadas a través de diferentes programas que esperemos que vengan en muchísima mayor cuantía también el próximo año, que va a ser bastante duro para los municipios. Ya estamos viendo lo que nos están ocurriendo con todas las partidas, todas las competencias y todo lo demás. Así que espero y deseo que sean generosas todas las administraciones con los que peor lo están pasando, que son las administraciones municipales. Así que muchas gracias y, como siempre, les deseamos a todo el mundo que se cuiden y que, sobre todo, que el próximo mes consigamos bajar ese dato que tenemos en la actualidad y bajemos de esos 500. Ya parece que vamos un poquito mejor de esos 500 que tanto deseamos por 100.000 habitantes en el tema de contagio de COVID. Así que muchísimas gracias a todos y se levanta la sesión.
Termina la retransmisión en directo de la sesión plenaria del Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Radio Priego, 107.0 de la FM y radiopriego.net. Comprometidos con la información.